Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy llegan 1 millón de vacunas de Pfizer y mañana 300.000 de Janssen. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y se convierte así en la cuarta vacuna que se administra en España junto con AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Y con la principal ventaja de que Janssen solo necesita de un pinchazo para inmunizar. Si se cumplen los objetivos, esta es la semana en la que el número de vacunados en nuestro país superará al de contagiados oficiales por coronavirus. Sin embargo, este fin de semana la desconfianza que algunos tienen hacia AstraZeneca ha vuelto a quedar patente. Cerca de un 20 o 30% de los que tenían cita para vacunarse en muchas comunidades de España no han acudido, cuando antes ese porcentaje era mucho menor. Los que sí que lo han hecho, lo hacen confiando en el criterio científico y asumiendo que los beneficios son mucho mayores que los riesgos. Este fin de semana, en Madrid, se han vivido vacunaciones masivas en 10 de los principales hospitales de la red madrileña.
Y creo que si los científicos dicen que la vacuna es segura en el rango de edad en el que yo estoy, pues confío. El riesgo cero no existe en la vida y creo que estamos en buenas manos.
A mí me parece que es una obligación moral para ti y para los demás vacunarte. Es la única solución de salir de esta locura que estamos todos.
En cuanto a las restricciones, es lunes y eso significa que hay muchas comunidades que estrenan relajación de medidas. Baleares ha puesto fin al cierre perimetral de la comunidad y vuelve a las restricciones que tenía antes de Semana Santa. En Valencia se permiten las reuniones de 2 grupos de convivientes en domicilios y mesas de hasta 6 personas en hostelería. Eso sí, los bares y restaurantes tendrán que bajar la persiana a las 6 de la tarde si el pedido no es para llevar. Por su parte, Madrid comienza la semana con 17 zonas básicas y 5 localidades confinadas y también con una nueva polémica. Después de que la justicia haya denegado la participación en las listas electorales madrileñas a Toni Cantó y Agustín Conde. Al parecer, se habían empadronado en Madrid después del cierre del censo electoral. El PP ya ha avisado de que va a recurrir. Sandra Senjo.
La sentencia recoge que el que era hasta hace unas horas el número 5 de la lista del PP en Madrid, Toni Cantó, se empadronó en la capital el pasado 22 de marzo y que Agustín Conde lo hizo el día 26. Según la ley electoral de Madrid, es indispensable que la inscripción en el censo se produzca el primer día de 2 meses antes de que se convoquen las elecciones, por lo que tendrían que haberlo hecho antes del 1 de enero. Al no cumplir los plazos, el juez ha sacado de la lista para las elecciones madrileñas a ambos. Pese a la noticia, Cantó ha afirmado en La Sexta que seguirá participando en la campaña electoral del partido.
Estar o no en las listas para mí es secundario y, bueno, Sánchez, Iglesias o quien sea, podrán intentar que los madrileños no voten, podrán intentar que a mí me saquen de la lista, pero bueno, no me van a impedir que haga un mitin. No, esto es la Comunidad de Madrid, no es Venezuela.
El PP ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de anular las 2 candidaturas para las próximas elecciones del 4 de mayo. Tienen 2 días para hacerlo y el Constitucional deberá responder en un plazo máximo de 3.
Y te cuento que Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, y el empresario Luis Gálvez, comparecen como testigos en el juicio sobre la Caja B del Partido Popular que se reanuda este lunes. También lo harán periodistas que supuestamente habrían conocido una presunta grabación al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, fallecido en 2018, en la que este reconocería el pago de sobresueldos a dirigentes del partido. Unos testimonios que fueron reclamados al inicio del juicio por la defensa de, precisamente, Luis Bárcenas, su sucesor en el cargo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, el candidato de centro-derecha a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, se ha declarado vencedor de la segunda y definitiva vuelta electoral celebrada este domingo. Por otro lado, en Perú, todo se decidirá en una segunda vuelta, después de que las encuestas a pie de urna apunten a Pedro Castillo, Hernando de Soto y Keiko Fujimori como los candidatos con mayores opciones para disputarla. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Ya son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, te acompañamos, intentes dormir o estés trabajando. Lo hacemos de forma positiva y el objetivo es dejarte en brazos de Carlos Herrera a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Así que te doy las gracias por apostar por nosotros, por quedarte aquí en COPE y que sientas a COPE como tu casa. De verdad, muchísimas gracias por darnos una oportunidad. Mira, aquí le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón y por eso ya voy a montar la segunda calle positiva del día. Y lo quiero hacer hablando de las vacunas. Yo sé perfectamente, ponedor, que estamos hartos del ruido en la prensa y de los cambios de rumbo dados por parte de las autoridades a la hora de inmunizarnos, Por eso me parece tan importante que nos vayamos a la clave, y esa es la de en la que nos encontramos con los datos que salen a la palestra. En nuestro país comenzamos vacunando a los mayores, y de estos, los primeros fueron aquellos que se encontraron en las residencias. En dos meses, las muertes por COVID-19 se han reducido en estos centros un 99,7%. A finales de enero estábamos reportando a la semana 771 muertos en residencias de mayores. Algo más de dos meses después, se han registrado dos muertes. Además, tenemos 12 comunidades autónomas que en las últimas semanas, correctamente sería en la última semana, no han reportado contagios en sus residencias. Ni un solo contagio. Claro, es que las vacunas, amigos, están salvando las vidas. La comunidad científica las está avalando y apuesta por ellas. Así que no debe haber ni políticos, ni mucho menos personajes de la farándula que nos convenzan de lo contrario. Si queremos acabar con el virus, que ha arruinado la vida de millones de personas en todo el mundo, debemos de ser consecuentes y vacunarnos. Con ellas nos vamos a proteger y vamos también a proteger a los demás. Estoy seguro de que pronto podremos recuperar nuestra vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 12 de abril de 2021, Santos Julio I, Papa Toribio, Obispo y Florentino Abad. Es verdad que la pandemia nos pilló a todos desprevenidos, nos engañaron muchísimo al comienzo y claro, eso ha hecho que muchos planes pues se tuvieran que suspender o posponer. Esto le ha ocurrido a muchas parejas que han tenido que cambiar su propósito de casarse. Enseguida vamos a hablar con una de estas protagonistas que se ha crecido, que se ha venido arriba ante las adversidades y ha sabido sacarle provecho a esta situación que estamos viviendo. Beatriz Calderón, hasta las 6, ¿qué más nos queda hacer?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, vamos a tener a Alfonso García. Con él trataremos temas tan interesantes como qué gastos del coche nos podemos desgravar en la renta de este año, y también nos va a hablar de radares callejeros que predicen el movimiento de peatones para que evitemos los atropellos.
Qué interesante, a ver qué nos cuenta Motorman dentro de un rato. En cuanto al tiempo, Miguel P., muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué le contamos a los ponedores? Hay gente que está saliendo ya de casa, ¿eh?
Bueno, pues que la cosa está más calmada que el fin de semana. Hoy se espera un día tranquilo, con cielos despejados, aunque las temperaturas van a seguir bajando. Frío en estas primeras horas de la mañana, incluso en algunos puntos de la sierra y del interior se van a alcanzar los bajo cero. Se espera que por la tarde aumenten un poquito más esas temperaturas, aunque salvo en zonas de Andalucía y en las Canarias, el resto del país no va a alcanzar esos 20 grados de máxima que teníamos la semana pasada. Aunque el día sea más estable que durante el fin de semana y no hay previsión de lluvias, atención porque se esperan fuertes rachas de viento, sobre todo en Aragón, en toda la zona del Levante, en el Estrecho de Gibraltar y también en la costa norte de Galicia.
Muchísimas gracias, Miguel. Carlos Toledo, Ana Isabel González, Marian Moreno, José Manuel Castilla Reales, también Javier Ramos Cedenilla, son ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook. Les doy la bienvenida y las gracias, al igual que le doy las gracias a los ponedores que nos mandaron su nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Buenos días, soy Ángela Obrador de Palma de Mallorca.
Hola, Ángela.
Y eso, que os escucho todos los días cuando voy a trabajar.
Qué bien.
Trabajo en el aeropuerto de Palma. Un abrazo muy fuerte. Soy Muchas ponedora.
Gracias, Ángela.
Un besito.
Muy buenas, cielo. Ponedores. Aquí
Hola.
Aquí Arabia Saudí, Juan Pecellín. Un saludo Hola, Juan. Para mi amigo David, que está aquí conmigo. ¡Soy ponedor!
Muy Buenos bien. Días, Pulpo. Soy José de Murcia. Estoy trabajando aquí en una fábrica de muebles en Yecla, en Murcia. Y soy un ponedor...
Buenos días, Pulpo. Vamos aquí todos los ponedores de España. El trabajo sí, más sufrido que hay. El que no se ve, y sin esto nos levantamos el pueblo. Venga, vamos, ánimo a todos.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. El mensaje que dejes hoy lo escucharemos mañana aquí, en Poniendo las Calles. Vamos a escuchar una canción enseguida y sobre todo se la quiero dedicar a la gente que está ahora mismo pasando por un mal momento. A la gente que está preocupada, que no concilia el sueño. Vamos con música y seguimos poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ¡Gracias!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce,
tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía.
Dejo de recibir mensajes de gente que no concilia el sueño, de gente que está preocupada, que ahora mismo, pues, en vez de estar, pues, descansando, durmiendo placenteramente, pues ahí está la cabeza comiéndose por algún que otro problema, por angustias, por bueno, diferentes vicisitudes que la gente, pues, tiene ahora mismo en la cabeza y que nada, que no se puede dormir. Y escuchan la radio, vea, y están encantados con nosotros. Por ejemplo, Marian Moreno o Enrique Sánchez Atue, que dice: Pulpo, felicidades por el trabajo que desarrolláis. Soy un oyente habitual, pues no puedo dormir, y con vosotros se me pasa el tiempo más ameno. Gracias por vuestra labor. Es que a mí no me gusta que la gente se sienta mal en la madrugada, que es muy puñetera, que es muy dura, que te invita a ser cenizo, a convertirte en algo que es negativo, y es todo lo contrario. Tenemos que estar aquí remando en la misma dirección para levantar todo un país.
Claro, nuestros fantasmas, pues, llegan siempre por la noche, y uno dice, ¿cómo es posible que yo por el día no tenga esta sensación de desasosiego? Claro. Y luego por la noche sí. Pero bueno, con estas dos horitas de radio aquí, riéndonos la mayor parte del tiempo, yo creo que se pasa mejor estas horas. Hoy hablamos con los ponedores de esos planes que se han quedado, bueno, pues sin poderse realizar debido a la pandemia. Y dice Enrique que él tiene una casa a 550 kilómetros de donde vive, y desde el mes de diciembre del año 2019 no va. Fíjate. No puede ir,
claro,
a nada. Dice, claro, no tengo ni idea de si tengo goteras, si sigue en pie, si se ha roto algo, si algo se ha estropeado. Eso sí, dice, los impuestos, el agua, la luz y lo demás me llegan todos los meses,
es verdad,
religiosamente.
Es verdad.
Pero, sin embargo, no puedo ir. Esos son sus planes, el pasar más tiempo en esa casa que tiene. O Luz González dice, pues he tenido que posponer la fecha de la celebración de mi boda, de la segunda. La tenía prevista para el 21 de marzo, la celebraré finalmente en agosto, si el COVID nos lo permite. Por el juzgado me casé el viernes. Que sí, que si lo dejo, dice, no puedo ni casarme. Pero que al final, bueno, pues al menos por el juzgado, y luego ya la celebración, pues la tratarán de hacer durante el verano. Claro. Y luego Juan Jiménez dice, pues sí, tuve que cancelar un concierto de André Rieu en Lisboa. Tenía planificadas unas vacaciones con mi pareja, aprovechando el concierto, y al final nada. Eso sí, me devolvieron todos los importes adelantados.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Un abrazo del Pulpo. Gracias por estar con nosotros levantando España justo antes de Carlos Herrera. Mira, es verdad que la pandemia ha cambiado nuestra forma de vida y también muchos de los planes que teníamos en el horizonte a medio e incluso largo plazo. Y es verdad que es difícil saber a ciencia cierta si lo que tenemos pensado hacer en unos meses se va a poder llevar a cabo o no. Y esto es, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a muchas parejas que tenían previsto celebrar su boda cuando se nos echó encima el confinamiento. Bueno, pues Beatriz Fernández Martín es una de las afectadas por este motivo, pero ¿qué hizo ella? Pues que en lugar de deprimirse y cruzarse de brazos por lo que estaba ocurriendo, se le ha ocurrido una idea que está ayudando a otras muchas parejas. Beatriz Fernández, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por ayudarnos a ponerle las calles a esta nueva jornada. ¿Tú estás acostumbrada, por ejemplo, a madrugar?
Sí, yo por mi profesión trabajo en una consultora de comunicación, soy periodista, tengo que madrugar bastante, sí.
Oye, pues no te voy a quitar mucho tiempo, que yo sé que un periodista sabe perfectamente lo que vale el tiempo, pero sí que es importante que le cuentes a nuestra audiencia, a nuestros ponedores de calles, ¿cuál es tu caso? Porque sabemos que tenías pensado casarte hace tiempo, pero por culpa de la pandemia habéis tenido que ir retrasando la boda.
En efecto, nosotros nos casábamos el pasado mes de agosto y, bueno, por razones obvias por la pandemia, pues decidimos ser prudentes y responsables. También muchos familiares y amigos importantes para nosotros se caían de ese listado de invitados, con lo cual decidimos tomar la decisión de aplazar la boda, que si Dios quiere se celebrará este próximo verano, en agosto
bien.
De 2021.
Bien.
Y, bueno, como bien decía, soy una persona que de toda crisis sí que siempre ha intentado sacar siempre una oportunidad. Y, bueno, tengo un máster en protocolo y organización de eventos, las bodas siempre me habían fascinado y decidí crear un proyecto, un blog que está funcionando muy bien, se llama Una Boda Deseada, invito desde aquí a todos los oyentes a poder visitarlo, y es un escaparate visible que, como bien comentabas, pretende dar respuesta a todas esas parejas como nosotros, que son muchísimas, que han estado afectadas por el COVID, tristemente, y han tenido que ver cómo el día más feliz de su vida pues tenía que dejarse de lado por la pandemia.
La gente que visita vuestra página web, no sé, ¿qué testimonios deja? ¿Qué consultas os hacen? Lo digo porque, claro, eso es una preocupación de cientos de miles de parejas que han visto truncados sus sueños de efectivamente vivir el día más importante de su vida.
Así es, en Una Boda Deseada se ha consolidado en este poquito tiempo de vida, desde agosto de 2020, como un espacio común para que, bueno, los novios afectados por esta situación pues nos escriban sus testimonios, nos cuenten cómo están viviendo todo, damos respuesta, por supuesto, hacemos esa labor de coaching emocional que en primera persona hemos vivido y por lo tanto de lo que hablamos, nos llegan peticiones de gente pues que nos hace consultas sobre si creen que podemos celebrar la boda en determinadas condiciones, cómo hemos podido gestionar nosotros algunas cosas, nos llegan dudas, nos llegan peticiones. También muchos proveedores que han estado fuertemente damnificados por la pandemia también se ponen en contacto con el blog pues para poder tener un huequecito en él y ser ese escaparate visible, como te comentaba, de visibilidad para un sector muy, muy damnificado. Y, bueno, tengo una sección dentro del blog Una Boda Deseada que está funcionando muy bien, que se llama Ya se han casado, en el que entrevisto a esos novios que, a pesar de la pandemia, sí que han podido celebrar su boda, han sido valientes y la han podido realizar, y nos cuentan cómo la han celebrado, anécdotas de ese día, y nos hacen llegar fotos de su enlace, con lo cual nos sirve para los que aún no hemos podido celebrar la boda pues como motivación y como un chute de energía para ver qué es posible, ¿no?
¿Se siente envidia cuando lees esas cosas que te manda la gente que visita vuestra página web? Lo digo porque a lo mejor uno siente un poquillo de, mira, estos qué suerte han tenido y yo todavía sigo aquí esperando, y encima me dedico a que la gente, no sé, que afronte mejor su boda en cuanto se pueda celebrar.
Pues envidia no, porque, bueno, ha sido una decisión personal. Si algo hemos aprendido es que cada caso a nivel personal es un mundo, y tan lícito es aquellos novios que sí que deciden seguir adelante a pesar de todo, con restricciones, con limitaciones, y deciden celebrar su amor a pesar de la situación, como los que hemos decidido aplazarla por otros motivos o situación. Pero claro que sí, que nos llega una de mucha envidia positiva, si lo quieres decir así, ver cómo sus casos se pueden celebrar, y nos llena llenan pues de vitalidad y de ganas, ¿no? Y de ilusión, sobre todo, que muchas veces date cuenta que ha pasado mucho tiempo, a veces sí. Los ánimos no están como el primer día, es una situación complicada, con lo cual esos testimonios la verdad que nos ayudan mucho, y ese es el feeling de otras muchas parejas, ¿no? El ver que lo han podido hacer, pues nos permite saber que, bueno, que las bodas se siguen haciendo, los proveedores están trabajando fuertemente, eso también lo quiero dejar muy claro, para hacer eventos seguros, están haciendo eventos seguros, hay que apostar por ello, por celebrar el amor, y bueno, yo siempre les digo a mis novios del blog que no hay, hay pandemia que pueda con el amor, ¿no?
Es verdad. Me imagino que os leeréis los testimonios que la gente manda, no sé, me imagino que encontrarás a, o habrás encontrado alguno que te haya llamado la atención de manera excepcional.
Pues sí, la verdad, hay muchos testimonios muy especiales, muy bonitos. Todos sí que tienen en común las parejas que sí han celebrado la boda en tiempos de pandemia, que son bodas muy, muy especiales, tienen ese cariz emotivo y muy íntimo, ¿no?, de allegados y cero compromisos, que yo en ese sentido sí que abogo que muchas veces las bodas se inflaban, ¿no?, de personas que a lo mejor no tenían que estar, y sí que hemos descubierto que las bodas del COVID son mucho más íntimas y mucho más especiales, y me llegan testimonios pues desde gente que ha tenido que aplazar su boda y que ha perdido por el COVID a familiares muy muy allegados que han fallecido y que no van a poder asistir a su boda y que sí que se les esperaba en esa primera celebración, claro, si hubieran estado. Luego novios que, bueno, se han casado de manera muy muy íntima y han postergado para más adelante la celebración y la fiesta más masiva, digamos. Y bueno, historias de diferente tipo. También una pareja que me llamó mucho la atención, que se iban a casar en verano y perdón, en diciembre, y viendo cómo se preveía que iba a estar diciembre de 2020, pues en lugar de posponer la boda, la adelantaron a verano, que había menos casos, estaba todo como mucho más controlado en verano del año pasado, y en lugar de posponer la boda, ellos lo que hicieron fue adelantarla, que me pareció también un caso curioso.
Muy bien, claro.
Y luego el ingenio de los novios en tiempos de COVID es muy importante, porque bueno, hemos tenido que ser originales, imaginativos, trabajar con márgenes de tiempo muy muy escasos debido a las restricciones y limitaciones. Tenemos que tener el BOE súper encima para saber qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar en temas de aforo, de celebración y demás. Con lo cual son bodas que se celebran y se organizan con muy poquitos márgenes de tiempo, con lo cual la tarea es mucho más complicada si cabe, ¿no?
Qué bueno, Beatriz. Oye, de una boda, ¿tú qué crees que el invitado es lo que más valora? ¿La calidad de la comida, la calidad de la música, el ambiente festivo, familiar, el reencontrarse con los amigos o con los familiares? Claro, es que una boda es una amalgama de sensaciones.
Totalmente. Sí que hemos aprendido con la pandemia, la principal enseñanza que nos está dejando a los novios es que todo lo accesorio y adicional pasa a un segundo plano. Son bodas mucho más en las que lo natural gana mucha importancia. Antes se optaba, pues bueno, pues la mucha parafernalia, y ahora se ha simplificado todo mucho. Tanto los looks, muchos novios deciden casarse con ropa mucho más versátil e informal, por así decirlo, y otra cosa será la celebración el día de mañana si la hacen. Se han minimizado muchas cosas que antes, como te digo, resultaban muy, muy necesarias en algunos casos. Ahora mismo la esencia es que lo más importante de una boda es que estén las personas que tienen que estar, familiares, amigos íntimos, claro, gente que se alegra por ti de corazón, que tiene que estar ese día sí o sí, y pasa a un segundo plano cosas que antes eran súper importantes, como el tema gastronómico. Ahora lo importante es estar, pasar un momento agradable juntos, nos lo merecemos, han sido meses muy, muy complicados, y ahora ese calor de la gente es lo más importante.
Qué bueno. Beatriz, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría que nos contaras un poquito el protocolo que se va a tener que llevar a partir de ahora, si es que va a cambiar con una vez pase la pandemia, para celebrar una boda, porque todo eso, me imagino, Beatriz, que tú ahí lo tienes que estar pensando, ¿no? Ahora hay que hacerlo de una manera, cuando todo esto pase, ¿cómo van a ser las cosas?
Sí que hemos visto que, como te decía antes, la actualidad manda, hay cambios, si me apuras decirte, cada día, ya no solo es cada semana, sino cada día. También depende mucho de las limitaciones y las restricciones que, cuando el estado de alarma finalice, pongan las comunidades autónomas. El estado de alarma y su supresión sí que va a esclarecer todo mucho. Date cuenta que aún no hemos arrancado la temporada fuerte de bodas, esta comienza de mayo a septiembre.
Exacto.
Con lo cual todavía estamos un poco a la espera de esa información de próximas bodas. A día de hoy sí que hay restricciones bastante claras en cuanto a temas de aforos, temas de suspensión de barra libre y cóctel en muchos casos, pero sí que es cierto que hay una positividad y un positivismo conjunto junto a los proveedores que sí que esperan que en verano las restricciones, bueno, por la vacunación, esperamos que haya un porcentaje alto de vacunados para entonces, como sí que el gobierno ha prometido que sea, bueno. Y así esperamos los novios, con los dedos cruzados, ¿no? Nos aferramos a esa promesa.
Eso es bueno, vale, ok.
Queremos ser optimistas con eso. Tiempo hay de enfadarnos el día de mañana, pero sí que yo cuando hablo con las novias y los novios les digo, la vacunación sí que va a depender en gran medida de también Exacto. el miedo o no que tengan nuestros invitados y la aceptación que tenga la boda, ¿no?
Bueno, yo me quedo con algo que se puede encontrar además de una manera muy protagonista en vuestra web y que es eso de compartir sonrisa, ¿no? Yo creo que es muy importante porque toca recuperar y lucir sonrisa. Enhorabuena por el proyecto, de verdad, Beatriz. Esto viene muy bien a la gente que tiene sus dudas y tiene también sus miedos y tiene que seguir manteniendo la esperanza porque esto, tarde o temprano o más pronto que tarde, va a pasar y, por supuesto, el día de la boda es un día que no se puede olvidar jamás y hay que hacerlo por todo lo alto.
Totalmente, totalmente de acuerdo, así lo haremos. Desde Una Boda Deseada, ahora mismo es el único blog centrado en las bodas del COVID, con lo cual sí que da respuesta a esta realidad. Como te digo, espero que este proyecto siga en el tiempo, porque como te digo, ha funcionado muy bien, he sabido encontrar ese nicho gracias a la pandemia, y espero poder continuar, lógicamente, con este proyecto, obviamente adaptado, ¿no?, cuando nos quedemos sin, claro. sin COVID. A nuevos retos, a nuevas oportunidades y seguir estando siempre cerca de los novios como es el objetivo de Una Boda Deseada.
Muchas gracias, Beatriz Fernández Martín. Un abrazo muy fuerte y ¡viva los novios!
Muchísimas gracias, Pulpo. Buenos días.
Hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera. Venga, arriba, estamos levantando España.
Siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, 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 jamás podré olvidarte. No hagas caso, por favor, no hagas caso, que es mejor.
El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, es darle la del pulpo a Carlos Herrera. A eso de las 6 menos 10 habremos completado 2 horas de radio en directo, acompañando a la gente que pone en marcha cada mañana España. Un abrazo bien fuerte a los que madrugan ahora, un abrazo más fuerte todavía a los que llevan trabajando un montón de horas. Enseguida la ronda de ponedores, cuéntame a qué te dedicas, cuéntame por qué no estás durmiendo, que te vamos a leer enseguida. En este día en el que estamos dejando aparcadas un montón de ilusiones, un montón de expectativas, un montón de planes para cuando pase todo esto, que pasará y ya queda menos, pero hasta entonces, oye, dejemos, no sé, volar la imaginación y compartamos nuestros sentimientos, ¿no? Vea, hay un montón de mensajes.
Las cosas que están pendientes, Maite Quiñones, que dice que ella tiene pendiente un viaje a Cuntis en Pontevedra y también a Benidorm, y sobre todo, todo pendiente, miles de abrazos y de besos a mi familia y a claro. mis amigos. Carmen Ortiz dice, pues a mí me ha afectado mucho la pandemia, estaba en proceso de rehabilitación de 2 operaciones mayores de columna lumbar, lo pasé muy mal, no podía acudir a esa rehabilitación y en casa no podía hacer nada. Fue desesperante. Ángel Jiménez dice, la celebración de la graduación de mi hijo de Filología Hispánica. Claro, se graduaba y no han podido celebrarlo.
Claro.
O José Melero dice, pues mira, a mí lo que me ha cambiado es que me he mudado a Marchena. Y gracias a Dios, ahora viéndolo con perspectiva, ha sido para mejorar mi vida. Vivía en un pueblo de Toledo, no tenía ni paro ni trabajo, y aquí ahora lo he encontrado y soy muy feliz. Hay gente que le ha cambiado la vida a mejor.
Hombre, claro que sí. Es que a cada uno pues le ha tocado de una manera diferente, y nosotros estamos encantados de recibir tantos mensajes y compartirlos pues con su lectura, y los que no nos dé tiempo, porque no tenemos tanto tiempo de programa, no nos da tiempo a leerlos todos, pero ahí se quedan. En nuestro Facebook, gracias a Dios, tiene muchísimo movimiento, hay un montón de historias y hay mucha gente que además se encuentran ahí y dicen, pero si tú eres mi vecino y también eres ponedor. Me gusta mucho el ambiente que tenemos en nuestro Facebook. Por cierto, estamos a tan solo 2 ponedores de alcanzar hoy los 62.450 seguidores. Con 2 ponedores, 2, 1, 2, con 2 que nos sigáis hoy nuevos por primera vez, alcanzaríamos esa cifra redonda, 62.450. Venga, un empujoncito con 2 ponedores me vale. facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, vea, hoy el lunes, hoy tenemos que descifrar un poco a ver quién se lleva esa mascarilla de ponedor por haber acertado y haber dicho correctamente nuestro juego de podcast.
Sí, vamos a ir ahora con el podcast porque ya tenemos ganador, pero no sé si vamos a ir antes con Gonzalo.
Ah, perfecto, pues vamos con Gonzalo, porque no. Gonzalo también, ¿no?
No, vamos con el podcast, ¿no?
Vamos,
vale,
con el podcast,
perfecto,
sí,
pues sí,
no
tenemos aquí a Miguel. Perfecto.
Vale, perfecto. Oye, Miguel, cuéntame, ¿cómo ha participado la gente con el juego del podcast?
Bueno, pues han ido enviando...
Espera, que te abro, ahora.
Han ido enviando mensajes para ver si habían acertado las palabras que hemos ido metiendo ahí en los podcasts, en las horas completas del programa, en la web, y tenemos ganador. No sé si quieres conocerlo ya.
Hombre, claro, más que nada para conocerlo un poquito, para saber si lo ha hecho bien y sobre todo que la gente entienda cómo es el juego que planteamos.
Vamos a comprobar si ha acertado. A
ver. Ahí vamos con las palabras. El lunes, Darth Vader.
Tú me dices...
Darth Vader.
Que te respondo.
El martes, Chucky.
Nací en el Mediterráneo.
Chucky.
El miércoles, Drácula.
Drácula.
Qué bueno.
El jueves, Aníbal Lecter.
Aníbal Lecter.
Bien.
Y el viernes, Voldemort.
Voldemort.
Muy bien.
Bueno, pues
muy
tenemos bien. Ganador, ¿no?
Ajá, tenemos ganador, claro que sí. ¿Pero le tenemos ahora mismo en directo?
No, no le tenemos en directo, pero ha conectado hace un momento porque no me había contestado, me había dicho sus datos, pero me ha contestado hace un momento que se acaba de despertar. Es Alejandro Martín, de Leganés, y es abogado. Perfecto. Así que Alejandro Martín, de Leganés, se va a llevar esa mascarilla.
La mascarilla oficial de Poniendo las Calles. Pues un abrazo bien fuerte, y a partir de hoy, a las 6:10 de la mañana, el programa completo estará subido en el podcast de COPE, en COPE. .es, escúchatelo, encontrarás una palabra que esta semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la temática?
Esta te puede gustar, ¿eh? Postres dulces.
¡Uy, qué rico, qué goloso! Oye, blanco, ¿eh?
Está da juego, ¿eh?
Bueno, oye, no os olvidéis de poner el gosúa, que es un postre vasco excelente y que es una gozada. Quien prueba eso se vuelve loco, ¿eh?
Bueno, nosotros no vamos a dar pistas de los que se van a poner.
Vale, perfecto,
pero
no vamos a decir el día que se ponga el gosúa. O sea que ahí la gente tiene que escuchárselo y bajárselo y disfrutarlo.
Muy bien, perfecto.
Perfecto. Bueno, pues 5:33, 4:33 de la mañana, a partir de las 6, Herrera en COPE. Y como Gonzalo Zavalla pues está trabajando en el equipo de Carlos Herrera, seguro que ahora nos puede contar un poco por dónde van a ir los tiros. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Te has dado cuenta que llevamos unas cuantas semanas dando súper buenas noticias en cuanto a la llegada de vacunas?
Hombre, es que ya era hora, ¿eh? Y menos mal que por fin podemos empezar a decir este tipo de noticias, que todos teníamos muchísimas ganas, desde luego.
Pues sí, y además yo aquí no dejo de recibir gente que está en los hospitales, celadores, trabajadores, enfermeras, doctores, gente del servicio de guardia. Es que hay mucha gente que está velando por los demás, ¿no? Y me gusta mucho este turno, este horario, donde realmente te das cuenta de la gente que está salvando vidas, que son nuestros sanitarios. Así que desde aquí les mandamos un abrazo enorme y que sepan que a partir de las 6 de la mañana Herrera en COPE va a contar un montón de cosas.
Efectivamente, Pulpo, como dices, primer día de la semana, además hoy vuelve Carlos Herrera a la antena y empezamos hablando de lo más importante en nuestro país ahora mismo, que son las vacunas, como bien adelantabas hace un momento. Hoy llegan 1 millón de dosis de Pfizer, mañana llegarán 300.000 de Janssen. Buenísima noticia, porque si los objetivos se cumplen, a finales de semana habrá más gente vacunada que contagios ha tenido España desde marzo 2020. Así que ojalá sea así. Ahora bien, Pulpo, crece la desconfianza hacia AstraZeneca. Un alto porcentaje de las personas que estaban citadas este fin de semana para vacunarse, pues no se han presentado porque les da un poquito de miedo.
Claro.
Por eso vamos a hablar con una persona experta en este tema para que nos cuente, pues, si esta desconfianza está justificada o si debemos preocuparnos de algo o, en cambio, podemos ir tranquilos cuando nos llamen a vacunarnos. Uh-huh. Tenemos además lío político en Madrid después de que la justicia haya dejado fuera de las listas del PP madrileño tanto a Toni Cantó como a Agustín Conde. Vamos a contar el porqué y qué es lo que va a pasar a partir de ahora. También tenemos a Sánchez y a Iglesias cargando duramente contra Ayuso. Y también tenemos el juicio de Bárcenas o historias como la de Igor el Ruso, que también es para no perdérsela. Pero para desengrasar, Pulpo, vamos a hablar con Bruno Pérez, que es forense informático, y viene con una información sobre los últimos riesgos de Internet. Ya sabes que, además, ahora con el tema de la pandemia, está habiendo mucho timo en la puerta de las casas, mucha llamada, mucho engaño, suplantación de identidad.
Sí.
Hay mucha gente que cae en este tipo de estafas, así que vamos a averiguar cómo detectar este tipo de prácticas y qué hay que hacer para actuar ante ellas, Pulpo.
Pues muy interesante todo esto a partir de las 6 de la mañana. Nosotros, además, los ponedores, después de todas estas horas que ya nos marcamos aquí, ya llevamos años,
Hombre.
Tenemos la capacidad de mutar. O sea, no todo el mundo está preparado para mutar y convertirse de un ponedor a un fósforo o un fosfonauta a partir de las 6 de la mañana.
No,
además, imagínate.
Nosotros tenemos el honor de que lo que se mutan son los ponedores. O sea que encantados.
Bueno, Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo grande.
Muchas gracias. Son las 5:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Pepe Domingo Castaño, buenos días.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Tanta y tanta gente trabajando, aportando su granito de arena para que España no desfallezca, para que todo el mundo sume y levante un gran país que es el nuestro. España, viva España. Tantos y tantos trabajadores como José Antonio Hernández, que es un vigilante que está trabajando ahora mismo en una urbanización en Monte Carmelo, en Madrid, desde las 8 de la tarde y hasta las 8 de la mañana.
Charlie MP también nos escucha, está poniendo las calles ahora mismo, mejor dicho, vigilándolas en Altea.
Fíjate, Javi es un militar, dice Pulpo, otro día más luchando contra la COVID. Estamos desinfectando para que algunos gobernantes digan que no hacemos nada, que somos un gasto superfluo. Javi, un abrazo bien fuerte.
José Antonio nos cuenta que él es carnicero, que trabaja en un centro comercial de Cartagena y que abre todos los días.
Jolín, y Jesús Catalán y también José Otero, dos personas en un mismo mensaje. Son dos panaderos que están trabajando ahora mismo en la Taona de San Pedro, en Arenas de San Pedro. Jesús, José, un abrazo bien fuerte.
A Ángeles de V le tenemos en Madrid. Entró a currar en el metro a las 6. Voy a vigilar a los malos y de camino al curro es cuando os escucho. Me conecto con vosotros sobre las 5:15.
Muchísimas gracias. Fernando Peña, otro currante, está trabajando ahora mismo en la recepción de un hotel en Jaén. Dice Pulpo, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Llevo ya un ratico, ¿eh? Dice, pero me hacéis muy buena la noche, me siento muy acompañado.
Maripaz Cervantes también cuenta su rutina, dice que a las 4:15 es cuando la suena el despertador y que a las 5 coge el coche para llegar a su trabajo, que está en Rivas, hacia Madrid. Trabajo etiquetando carne para Carrefour y tiendas Aldi.
Impresionante, impresionante cantidad de trabajos. O sea, visualízalo, cierra los ojos, date cuenta toda la gente que está haciendo cosas mientras otros duermen. Paloma Gutiérrez ahora mismo está friendo patatas para embolsar y nos cuenta que luego se distribuyen a partir de las 7 de la mañana. Estoy en el barrio de Goya, en Madrid. Paloma, muchas gracias.
Juan Gil cuenta que ahora mismo está en casa, que trabaja de tarde en el metro de Barcelona, pero que le cuesta mucho dormir por la noche, se desvela y disfruta de nosotros.
Mercedes Derecho dice que está en Plasencia, que está poniendo las calles y preparando los pedidos para empezar los repartos de fruta y verdura, y nos manda un abrazo y un feliz lunes para toda la comunidad.
Manuel Mateo también está en la cama, os escucho casi todos los días, cuenta, el futuro no lo veo muy bueno porque yo trabajo en un hotel y ahora mismo me encuentro en un ERTE.
Y David Espinosa, mi último mensaje de hoy, fíjate qué pedazo de mensaje y qué actividad la que realiza David. Dice que a partir de las 6 de la mañana empieza a fabricar desinfectante de manos que luego vende Mercadona.
Claro.
David, muchísimas gracias, ¿eh?
Y Nico Guardiola, que trabaja en Frutos Secos Hernández.
Esto es un no parar. Pues oye, pues tiene unos frutos secos riquísimos, ¿eh? Esta gente. Le mandamos un abrazo bien fuerte. Los anacardos de esa marca son espectaculares. Yo no digo nada, pero de verdad, ¿eh? Es una auténtica gozada. Son las 5:39, hora menos en Canarias. Es el momento de contarte la temática musical que vamos a tener durante estos 5 días. Más que nada porque finalizamos la semana pasada con canciones de las cantaditas, las canciones poperas, las de discoteca de hace unos cuantos años, sobre todo las valencianas, pero esta semana comenzamos situándonos en 1964. Claro, en aquel verano la selección española de fútbol ganaba, bueno, la primera Eurocopa, y lo hacía tras ganar en la final a la Unión Soviética por 2-1 en el legendario gol de Marcelino.
Lo recoge Zoco, pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior, está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo, en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar, ¡remate, gol!
Era el gol de Marcelino, era un sonido de 1964. ¿Por qué 1964 suena ahora? Pues porque la canción protagonista del día de hoy, que tiene y que menciona una ciudad, es la temática de esta semana, canciones con nombre de alguna ciudad, pues esa canción se hacía fuerte en el año 64. Son canciones que guardan mucha relación con grandes ciudades. Muchos temas han nacido y surgido con este propósito, y te aseguro que durante los próximos 7 días vamos a disfrutar un montón, 5 días mejor dicho. Viva Las Vegas es una canción interpretada por Elvis Presley con la película homónima del 64 que él mismo protagonizó. La letra lo que hace es retratar la locura de Las Vegas, y el lanzamiento de la canción se produjo con la cara B de un sencillo que contenía otro de los grandes temas de Ray Charles en el lado A, el What I Say de este genio musical. Suena la música, estamos levantando España, componiendo las calles en COPE.
There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing, all those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva, viva Las Vegas.
Elvis Presley, Viva Las Vegas, canciones relativas a una ciudad, canciones que van a ser protagonistas durante los próximos 5 días. Amparo Porras, Óscar Fernández, José Ángel Hernández, Istar Muñoz, Carmelo de Miguel, Alfonso Yuc, Fernando Martín, Milagrosa de Besa, Sergio Mata y El Canó Giria son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por apostar por nosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Joder, vaya día.
El Madrid a un paso de aterrizar en las semifinales de la Champions. Y este miércoles te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Nos lo queríamos perder.
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
¡Dios! Penalti muy claro, ¿no?
Liverpool, Real Madrid.
¡Balón que queda muerto en su última pelea!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. De juego. ¡Lo damos todo!
¡Magnífico!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda de Día, Cope.es y la aplicación móvil.
5:44, hora menos en Canarias. Gracias también a Pepi Romero, Antonio Parra, Carmen López, Diego Fernández, Óscar Carriazo, Vicente Navarro, Marcos Berzal, Fran Ruiz y Juan José Secaduras. Son ponedores que se suman a nuestro programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Cuando suena esta música ya sabes que es porque nos toca hablar de motor. Lo hacemos con Alfonso García, es Motorman, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, cuéntanos un poco esto que decía antes Beatriz Calderón sobre los radares, ¿no? Que son radares callejeros que predicen el movimiento de peatones para evitar atropellos.
Sí, sí, te cuento. El sistema de radares es capaz de predecir la posición y el movimiento de hasta 8 peatones, calculando, monitorizando tanto la velocidad como el movimiento. A partir de aquí, pues estos radares van a emitir o emitirá una señal de alerta a los automóviles con el objetivo... Sí. ...de evitar atropellos y accidentes... ...esta innovación de la organización alemana de investigación... ...Fraunhofer... ...es capaz de tomar hasta 100 mediciones por segundo... ...para evitar falsas alertas y prevenir del posible atropello... ...en principio están diseñados originalmente... ...para puntos críticos con gran afluencia de peatones y vehículos... ...por ejemplo, cerca de paradas de autobuses... ...o salidas escolares... ...la organización alemana garantiza... que no se realiza ninguna captura óptica, evitando los problemas de privacidad.
Es alucinante. Y otra cosa importante que a los ponedores de calle les va a venir muy bien. Resulta que arranca la campaña de la declaración de la renta. Bueno, pues atención, porque hay beneficiarios de un cierto plan, el plan de ayudas MOVES. ¿Tendrán que pagar cuánto?
A ver, efectivamente, los que hayan comprado turismos eléctricos o con etiqueta cero de la DGT y que hayan recibido las ayudas del plan Renove o del plan MOVES y que tengan un sueldo neto medio de unos 21.161 euros al año, tendrán que pagar 1.200 euros en su próxima declaración de la renta. Estima que los compradores de vehículos eco recibieron 1.000 euros de ayuda, 1.500 en caso de achatarramiento del vehículo usado y que su factura fiscal se encarecerá en unos 300 euros en el caso de un sueldo medio de un salario de media de 21.161 euros según la agencia tributaria. En el caso de los compradores de vehículo con etiqueta C, que recibieron hasta 800 euros, tendrán que pagar unos 240 euros más en el IRPF, al ser, como en el resto de los casos, una ganancia patrimonial.
Por cierto, Motorman, ahora que estamos hablando de Hacienda y también de la declaración, cuéntale a los ponedores, que les interesará y mucho, lógicamente, qué gastos del coche nos podemos desgravar en la renta durante este año.
En principio hay que tener en cuenta la actividad. En primer lugar, como persona física, que es el que menos puede desgravarse, por ejemplo, en la compra de un vehículo, siempre que esté destinado al transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida, entonces nos podemos deducir el 50% del gasto del IVA, que en este caso es del 4%, no del 21%. Y si la persona con movilidad reducida es la que conduce el coche y tiene un 33% de dependencia, está exenta del pago del impuesto de matriculación. Si es autónomo, el vehículo debe estar relacionado con tu actividad. Entonces te puedes desgravar el 50% del importe en gastos de mantenimiento, como el combustible, y hasta el 50% de las cuotas de amortización, intereses e IVA. Y por último, en el caso del coche de empresa, si Hacienda considera que es una retribución en especie, el trabajador debe tributar.
Y bueno, es una cosa bastante curiosa, pero bueno, nos lo cuentas muy bien y lo vamos conociendo y lo vamos aprendiendo. Así que, Motorman, yo te lo agradezco un montón. Enseguida doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero cuéntanos, por favor, las autonovedades de la semana en cuanto a coches, ¿cuáles son?
Son dos. La primera es la actualización de la segunda generación del todocamino Jeep Compass, que ahora cuenta con nuevos faros full LED, sistema de conducción autónoma nivel 2, versión todoterreno específica, con variante híbrida enchufable de 240 caballos. Además, el nuevo Compass, que llegará en mayo, contará con nuevos motores de gasolina y diésel con menos consumos. En cuanto a la segunda autonovedad de la semana, es la actualización de la tercera generación de la berlina coupé de Mercedes, el CLS, que llegará a España en julio, con la principal novedad de sus motores, como un nuevo motor diésel cuatro cilindros, 265 caballos con microhibridación mild hybrid, al igual que los motores de gasolina 4 y 6 cilindros EcoBoost, que ofrecen menores consumos. Igualmente, el nuevo CLS Mercedes cuenta con un nuevo sistema multimedia y grandes pantallas de infoentretenimiento.
Qué interesante. Y Alfonso, ya para finalizar, resulta que el coche diésel sigue siendo el favorito entre aquellos que matriculan por renting. Cuéntanos.
Sí, sí. En lo que va de año, 2 de cada 10 vehículos que se matricularon en España fueron mediante renting, donde por tipos de propulsión, en este primer trimestre del año, los vehículos con motor diésel representaron más del 52% del total en renting, mientras los de gasolina fueron el 44%. Por su parte, los coches eléctricos o de gas licuado de petróleo o gas natural representaron casi el 4%. El de ellos, la mitad, fueron eléctricos. Por otro lado, en cuanto a vehículos usados, la oferta de vehículos de segunda mano eléctricos e híbridos se ha disparado un 70% en los últimos 6 meses debido a las automatriculaciones de los fabricantes para evitar las multas de Bruselas que penalizan las ventas de coches contaminantes. Según Sumauto, hay más de 26.000 coches híbridos enchufables en stock, eléctricos e híbridos enchufables en stock, donde el problema es que su precio medio ronda entre los 27.000 y los 30.000 euros.
Pues Alfonso, muchísimas gracias. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias. 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es lunes, es su día favorito. Vamos a ver con qué ruido hoy nos da los buenos días Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Paja.
¿Cómo?
Paja.
Paja, qué paja. Bueno, ¿qué tal estás?
Pues bien.
¿Has descansado bien?
Sí. La verdad es que estuve comiendo con unos amigos y después me metí como aquel que dice en el sobre.
Me parece muy bien. Herrera, mira, a mí esta canción siempre me gustó. Lo que no sabía es que luego tuvo tanta trascendencia el que se grabara un día como hoy, pero fíjate, en 1900...
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.
1954. Fíjate qué temazo, Herrera.
Es muy bueno.
Las cometas, qué grande.
Sí. Definitivamente sí. Dale presencia a eso. Está muy atrás, ¿no te das cuenta que está muy atrás?
Bueno, yo ahora mismo lo tengo aquí delante. Veo el disco de Arsene. Bueno, es... Seguramente ayer, con tus amigos esos de la comida, hablaste de este tipo de las canciones que suenan unas un poquito más bajas, con
sí,
menos presencia.
Sí, claro, sonido hay que mantener, los búmetros han de ser perfectos, han de dar pequeños golpes en lo rojo, pero saliendo rápidamente, ¿comprendes? Sí,
que asomen la patita y que se recoja.
Eso.
Sí, que pique. Pues fíjate, Herrera, esta canción se grababa en los estudios Fintian de Temple, de Nueva York. El productor Milt Gabler decidía que se grabase en 2 tomas, como mucho. Grabaron una, no quedó mal, pero dijo el productor, esto se puede mejorar. Y a la segunda fue la definitiva y la que se mandó a fábrica, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, qué ojo hay que tener para acertar.
Sí. Es a primer plano, sube.
Sí, ahí tienes.
Pero vamos, tú no tienes ahí una...
Sí, no, yo lo tengo ahora mismo picadito. Mira, te voy a hacer una foto y te la voy a mandar por WhatsApp. Uh-huh. Te voy a llamar Don Manías, ¿eh?
Sí.
Bueno, una gran canción. Y también tengo muchas ganas de escuchar esta obra maestra del gran Paul Simon. Me parece una barbaridad de canción. Esto lo sacó en el 2011.
Bueno, como muchas de las que ha hecho Simon, ¿eh?
Es que es un genio.
Es un genio, sí. Sí que lo es, sí. Ahora demasiado, un poquito más. La arreglé ya un poquito más baja.
Tú sabes, Herrera, que cuando yo hago los eventos de empresa y tal, solo sacar gente conmigo al escenario y demás. Entonces, todo el mundo o bien me quiere tocar las orejas verdes que me pongo o me quiere quitar los auriculares. Y yo tengo el volumen muy alto cuando pincho.
Uh-huh.
Y cuando alguien me hace eso y se pone mis auriculares, se los subo todavía más. Entonces, no te imaginas cuando las canciones pegan los picos, los saltos que dan del susto que se llevan, claro.
Sí.
Es claro. Un poco lo que ha pasado ahora.
Claro, exacto.
Pues estos días Herrera me he cruzado con una canción de su gran amigo Garfunkel, que me pareció una auténtica joya, Herrera. A ver si esta semana te la pongo un día y la podemos disfrutar, porque fue una auténtica sorpresa. Y yo la había escuchado, pero no sabía que era de Garfunkel. Y es impresionante, el Bright Eyes.
Bright Eyes, sí. Bueno, Garfunkel tiene un disco que yo ya te digo, para mí es uno de los mejores discos de los 70, que se llama Breakaway. El LP, entero, de arriba a abajo. Es del año 75, más o menos. Breakaway fue una gran canción que además cantó más gente. Pero
un montón de versiones, sí.
Pero el resto está a la altura de Breakaway.
Herrera, no hay tiempo ni para decirte ni habitas de Kun. O sea, nos vamos, porque si no ya sabes lo que pasa.
No, pero escúchame.
No.
Vamos a ver, no pasa nada. No se rompe la radio porque yo empiece el programa a las 6:15. Es que no se rompe. Podemos estar aquí hablando de canciones tranquilamente y luego la gente que a las 6 se ha levantado. Ah, pues mira qué gracia, una cancioncita. Y de vez en cuando le voy diciendo, ahora le cuento lo que hay. Claro, pues es que, en fin, pero bueno, me lo voy a preparar a ver qué les digo.
Es que tienes que prepararte 7 horas de radio. Venga, hasta luego, anda.
Anda, bueno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronix o en euronix.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar la selección de punto pantalón y camisas Dustin al mejor precio. Llévate una prenda por 29,95 euros y dos por solo 50. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.